Pereira y Jorge García, sábados de las 2 a las 3 en Hecho en California.
El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo, porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Únete al movimiento para acabar con el hambre en feedingamerica.org/haz tu parte. Un mensaje de Feeding America y el Ad Council.
Sigue con la 1010 y 990 AM. Gracias. Muchas gracias por tu sintonía.
Ingrid Marino, su mejor opción para compra y venta de propiedades. 650-834-2183. Ingrid Marino, for all your real estate needs.
Ay, fui al supermercado y me di un resbalón y ahora me duele todo. ¿Qué puedo hacer?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué de mis cuentas médicas?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué si mis documentos están más o menos?
Tienen los mismos derechos. Llama al abogado David Huete al 510-459-8340. La consulta es gratis y no pagas si no se gana tu caso.
¿Y el tiempo que no me paguen en el trabajo por estar herida?
Llama al abogado David Huete, 510-459-8340.
¡Wow! Fíjate que todo fue administrado muy bien por el licenciado David Huete.
Todo fue muy fácil y muy bien administrado. Bueno, pues sí, efectivamente, dice el señor Trump, el Congreso ha certificado hoy nuestra gran victoria electoral, un gran momento de la historia. Publica el señor Trump en X de su amigo Musk, horas antes de la convalidación de los resultados, y ya ocurrió. El Congreso de Snyder ha certificado este día lunes en Washington la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, en las que se impuso a la demócrata Kamala Harris. Esto se produce 4 años después de los partidos de Trump, que irrumpieron en el 2021 en el Capitolio con el fin de impedir que se certificara la victoria de quien entonces ganó las elecciones, Joe Biden. La toma de posesión de Trump será el próximo 20 de enero. ¿Algo que decir sobre ello antes de continuar?
Solo que este proceso es necesario, así funciona, antes de que Trump preste juramento el 20 de enero como el presidente número 47 de los Estados Unidos. Y recordemos lo que pasó la última vez, porque obviamente Kamala Harris, siendo la vicepresidenta, ese es su trabajo, como lo fue para Mike Pence en ese otro entonces, que lo andaban buscando inclusive para colgarlo de un árbol o algo por ejemplo, porque decía Trump que no tenía él que hacerlo, que no lo hiciera. Es su responsabilidad de hacerlo. ¿Tú crees que Kamala Harris quería hacer eso el día de hoy? Básicamente estaba ella hablando sobre el que ella perdió, ¿verdad? Porque sí, perdió 312 votos del colegio electoral a 226 de Harris, pero ella hizo su deber, lo hizo de una manera eficiente, responsable y profesional. Biden no dijo absolutamente nada y todo está corriendo de maravilla, como debe de hacer aquí en los Estados Unidos.
De maravilla, ¿ya viste? Bueno, así vamos a escuchar a esta dama que la encontré muy interesante de la manera que se expresó, y también de la manera de la debilidad que se mostraba al estar hablando.
You know, the president-elect has said that in the first 9 minutes of his new term.
Y le pregunta, ¿no? La pregunta clave en la cual estamos todos prendidos, que el señor Trump ha dicho que en los primeros 9 minutos, por alguna razón dijo 9, en los primeros 9 minutos de su administración va a perdonar.
He will pardon many of those who participated in January 6th. He said, look,
muchos de aquellos que participaron el enero 6,
on a case by case basis.
Y que el señor Trump va a hacerlo dependiendo en caso por caso.
But in looking back at,
recuerden que murieron personas en ese asalto.
What happened 4 years ago? There are recordings, there's video evidence of what happened. This is personal for you. Some of these writers in your office chanting your name. Yeah. One of them, one of the defendants, we were looking for Nancy to shoot her in the friggin' brain, but we didn't find her.
Y obviamente, ¿verdad? La señora que le está haciendo las preguntas, picándole a Nancy, diciéndole que la, los manifestantes, algunos de ellos listos para hacer violencia, andaban buscándolo a ella directamente para darle un balazo en the freaking algo, o
the
sea,
brain.
The brain, imagínate tú, que la querían matar, pero no la encontraron.
For you, this is personal. So,
para ti esto es personal, le dice a Nancy.
When you hear about pardons, do you think the non-violent attackers deserve to be pardoned?
Cuando escuchas de perdón, ¿tú crees que los que no causaron violencia merecen ser perdonados?
The non-violent, I think that's a violent attacker. With the intention.
The violence itself.
Yeah,
the violent language, you
the
think.
The violent language, yes, the intention.
O sea que la dama no sé si está confundida o tiene toda la razón, porque dice que todos eran violentos, básicamente, Isabelita, porque las intenciones eran de violencia.
And, of course, the intention to attack the vice president of the United States.
Y la intención era de atacar al vicepresidente de los Estados Unidos.
Now, it didn't end that day.
Y eso, desafortunadamente, dice Nancy Pelosi, no terminó ese día. Y obviamente Isabelita se está refiriendo
a lo que pasó con Mike Pence.
Con su papá. Y lo que pasó con su esposo.
Con su esposo, ya. Yeah.
Porque recuerden que otro boludo llegó a la casa de Nancy Pelosi, quebró la ventana. Ustedes han de saber que hay unas puertas que tienen un vidrio ahí al ladito. Aparentemente lo quebró, se pudo introducir a la casa de Nancy Pelosi. Where is Nancy? Preguntaba.
Where is Nancy? Where's Nancy? No estaba Nancy.
Y traía un martillo en la mano y le iba a dar de martillazos. Y luego baja el esposo y me lo golpea.
You know, he called out to these people to continue their violence.
Y el presidente, el diablo, regresando a Nancy Pelosi, dice, ¿verdad?, que el señor Trump llamaba y le decía a esa gente que continuaran con la violencia.
My husband being a victim of all of that, and
y mi esposo terminó siendo víctima de todo eso.
He still has injuries from that attack.
Todavía sufre lesiones debido a ese ataque.
So it just goes on and on. It isn't something that happens and then it's over. No, once you are attacked, you have consequences.
Y no es algo que terminó ese día, no. Una vez que te atacan, tienes que seguir sufriendo consecuencias, secuelas para
siempre. That continue. So, I don't, it's really a strange person who's going to be president of the United States.
Que es algo raro que el presidente...
Que es una persona extraña.
Que es extraño que una persona que va a ser el presidente de los Estados Unidos...
Dice ella que es una persona extraña quien va a ser presidente.
Who thinks that it's okay to pardon people who are engaged in an attack. But
que cree que está bien perdonar a personas que estuvieron involucradas en este ataque.
Sí, que él es extraño, Trump es extraño porque él cree que puede perdonar a esa gente que hizo esos ataques, imagínate.
You know, let's do this. Let's just say, okay, to the American people, this is what this is about. Do not be conned by the denial of the election of 2020.
Y obviamente, ¿verdad?, le está pidiendo a la gente, diciendo, no se traguen la mentira que el señor Trump ganó en la elección del 2020.
And why would he be saying that?
¿Por qué está diciendo eso? O sea, es posible, Sarita, que la señora esté un poquito despistada, ¿no? Porque ahora regresa ella a contestar una pregunta que se le había hecho anteriormente, mm-hmm. que era, ¿verdad?, sobre...
But he is. And then on top of that, the denial of what happened on January 6th.
O sea que ella regresa a su concepto de que va a ser un presidente extraño que miente cuando se le dice que perdió la elección del 2020 y luego arriba de eso está en negación en lo que ocurrió en julio. En enero 6, Isabelita, este hombre dice que ese fue un día de amor. Así
yeah,
no,
the lovely people.
No, pero dijo, it was a day of love.
Yes.
Y él, yo creo que transforma la realidad o la quiere transformar, trastornar y decir que había tanto amor por Trump que la gente se levantó de esa manera. Y por eso es que él dice que fue un día de amor.
But
todavía lo dijo esta semana.
Some of the 1600 defendants here.
1600 han sido acusados de una manera u otra. 1600.
Were really only charged with trespassing. And
la mayoría de ellos solamente fueron cargados con traspasar, entrar.
When you look at the profiles, the University of Chicago did a study. Half of those who broke into the Capitol were white-collar workers. They were small business owners.
Y obviamente, ¿verdad? La mitad de todos ellos eran personas trabajadoras que tienen sus negocios. White-collar workers se llaman.
Didn't necessarily have a criminal record.
No tenían récords criminales. Ahora es la mujer que le está haciendo preguntas. O sea que ella está, obviamente, ¿verdad?, tratando de sacarle información.
When you look at that profile, you said intention. It was the intention itself you think that needs to be considered.
Cuando consideras ese perfil de esa gente, tú hablas sobre la intención de ellos.
More so than the crime.
Más de la intención que del crimen.
You know, that it casts the crime itself of trespassing in a different light for you.
Well, the president said he would go on a case-by-case basis.
Right.
Esperamos que el presidente, ¿verdad?, como dijo, que iba a ver caso por caso.
I assume that some of those people may not have engaged in the violent activities.
Me imagino que algunas de esas personas no se involucraron en las actividades violentas.
Some of the others did.
Como otros hicieron.
Look at this beautiful Capitol, the dome built by Lincoln. Under Lincoln's leadership during the Civil War, they said, don't build the dome. It takes too much steel and manpower, they said, from the war effort. And he said, no, I have to show the resilience of America.
Y ella comienza a hablar, ¿verdad?, sobre que violaron el domo del Capitolio. Cuando se iba a construir, estaban en una guerra y decían que no tenían bastante fierro para construirla de fierro. Pero entonces Lincoln dijo, no, se tiene que construir de una fortaleza para que sepan que los Estados Unidos tiene la resiliencia, que tiene la fortitud que se merece.
Mm-hmm. And then under that dome you saw flags, the flags that, you know, just horrible flags.
Y obviamente, ¿verdad?, abajo de ese domo, dice ella, viste tú ese día, el 6 de enero, esas uh-huh. banderas de odio, se habilita el Confederate
yeah.
flag.
Yeah.
Y a eso se está refiriendo la señora.
Under the dome of Lincoln. Uh-huh. And so it was a tragedy, and we cannot be in denial about what it was.
Fue una gran tragedia.
Y no podemos estar en negación de lo que fue. Y no solo fue el allanamiento, no solo fue el trespassing, sino que los destrozos que hicieron de un edificio sagrado para los Estados Unidos. O sea, totalmente fue algo increíble lo que pasó ese día. Y eso, y sin hablar sobre cómo hirieron a esos policías que no se esperaban lo que pasó, que estaban, obviamente, no tenían los números como para poderse defender. Y muertes inclusive, o sea, una cosa horripilante. Y aunque él no lo quiere admitir, él fue el que mandó a estas personas a que lo hicieran, porque no lo dijo directamente, pero lo dijo indirectamente. Y las personas, muchos de ellos que son amantes de Trump, van a hacer lo que él les dice.
El abogado Parviz Daravi ofrece servicios a nuestra comunidad.
Si usted es víctima de discriminación en el trabajo y ha recibido tratamiento indebido por ello, o si le han despedido, llame al abogado Parviz Daravi, 650-343-5357.
Si ha sufrido discriminación porque se lastimó, o se quejó porque no le dan sus breaks, o porque no le pagan overtime, por las condiciones de trabajo, por orientación sexual o su edad, llame al abogado Parviz Daravi. Los derechos de trabajadores es su especialidad. 650-343-5357. 650-343-5357.
Ya no tiene. qué bueno que no fue a Nueva Orleans el señor Parviz Darabi, porque vamos a saludarlo, Isabelita.
Hey, Mr. Parviz Darabi, good morning. Welcome to the show. How are you?
Good morning. Thank you for having me on.
Thank you for being on with us this morning. So I know you had a big case that you were planning on and working on very diligently with your staff that was programmed for this morning. How did that go?
They settled. So the case was settled. Usually it's not unusual toward close or getting closer to the trial day that they do that. So that was good. And frankly, these kind of type of cases is best interest of mostly the employer, because the fees do not stop. It will just get higher and higher to resolve it sooner than later.
Okay, so ¿se acuerdan que él nos avisó de que tenía un caso bastante grande programado para el día de hoy, el 6 de enero, y estaba él y todo su staff trabajando arduamente, preparándose para este día? Le pregunté que cómo le fue y dijo que llegaron a un arreglo antes de llegar ahí a un juicio, que no es nada inusual y que es por lo general en el interés del empleador, porque esto puede significar muchos problemas, dolores de cabezas, dinero para el empleador. Entonces llegaron a un acuerdo y una vez más el señor Parviz Darabi ganó su caso. So one more case that you have won, Mr. Darabi.
Yes, indeed. So one more cases, and it's actually a good time to talk about these things. A lot of some maybe 15-20% at least of the employers or the insurance company will take you to that level. So it's to the best interest of individual to hire local attorneys like us, mm-hmm. rather than bringing people from others, right. You know, like South, like LA, who are not familiar with the court systems. The same thing with myself. I will not take a case there. I refer it to whoever that I know down there, because negotiation is not gonna be, you know, sending back and forth letters is not dissolve the case. They really make you work sometimes. So mm-hmm. that's a good example.
Es un buen ejemplo, ¿no? Porque sabemos, hemos visto propagandas en la televisión de abogados de compensación al trabajador, de compensación a problemas laborales, como el señor Darabi, que ni siquiera son locales, salen de Los Ángeles. Y dice que es por eso que es muy importante emplear a un abogado localmente, ¿no? Para que pueda trabajar con usted, porque se necesitan negociaciones, no simplemente cartas y correos electrónicos, sino que alguien que esté aquí. Y una vez más, esta es una victoria más para el licenciado Parviz Darabi, y como nos ha dicho en el pasado, a él le gusta ganar casos y no perder casos.
And so usually they will take it all the way to the day that the date has been established to have a hearing, or do they wait until one day before the hearing, or how does that work? I mean,
See, the thing is from the start, in other words, first of all, I don't want to interfere with other attorneys in LA, and I'm not saying not to hire them. What I'm saying is it would be best to the interest of the individual employee to hire people in the local area that they work. So what happens is we do not negotiate from the get-go. We file a lawsuit. So the court start giving us dates. A lot of other, you know, South people, when they get involved, they keep on negotiating and negotiating. 6 months, a year passes, they're still negotiating. And then, you know, I've seen myself that they get a letter that, look, you know, go hire somebody else. Nobody wants to come in and take, you know, the lead on someone else's mess. So, but we have deadlines. In other words, we go hearings after hearings, and they gave us a trial date. So based on that, we just get ready for the lawsuit. We just start working. So we never stop. We're always in court when we file a lawsuit.
Wow, muy interesante. Y damas y caballeros, a veces uno no entiende por qué es que es mejor emplear a una persona localmente, un abogado como el señor Parviz Darabi, ¿verdad? En lugar de tantos que salen en la televisión, en la radio, constantemente, que los hermanos de la ley, quién sabe qué, y que le vamos a ayudar a usted, que si se cae de quién sabe cómo y quién sabe cómo. Pero lo que pasa es de que ellos dicen que estos abogados que están fuera del área, lo único que quieren es llegar a un acuerdo. Y continúan negociando y negociando, y pasan los meses y pasan los años y no pasa nada porque ninguno de los lados quiere negociar. O sea que están todos en un limbo, ¿no? Están todos parados. Pero cuando se trata del señor Parviz Darabi, él inmediatamente fija fechas, ¿ya? O sea que ya tienen un día de corte para que no haya problema, para que la persona que usted está haciéndole la demanda sepa que estamos en serio y que lo vamos a llevar a corte y que lo vamos a llevar a corte en cierta fecha, en lugar de nomás estar negociando y esperando a ver qué es lo que va a pasar. Y esa es la razón por la cual usted debe de emplear a alguien localmente versus emplear a alguien que esté fuera, ¿verdad?, de la ciudad, como tanto se anuncian. Hay dos números que queremos darle. El primero se lo voy a dar yo, el segundo la fabulosa Isabel. Aquí en el estudio, si usted tiene un problemita, quizás trabaja en una cantina, en un restaurante, en un lugar de mecánica, donde usted trabaje, ¿verdad? Si usted como que ya está la cosa medio rara, usted cree que le está... Si usted tiene un sentimiento en el estómago, como dice el licenciado, a gut feeling, en el estómago, que no lo están tratando bien, entonces lo más probable es de que no lo están tratando bien. Entonces, como que le están haciendo el feo y a lo mejor lo quieren correr o le están quitando horas para que usted se desanime, yara, yara. Llámenos, platíquenos sobre el tema al 415-552-2938. 415-552-2938. O si usted quiere, le llama directamente a Isabelita, porque si nos explicas que aquí el caso, si no lo toma él, es que no lo puede ganar.
Claro, él no, como acabamos de decir, él acaba de ganar un caso y él no va a tomar un caso que él no puede ganar. Recuerde que usted no le va a pagar absolutamente nada a él si es que no le gana el caso. Entonces, ¿para qué va a querer perder su tiempo y el de usted? El número de teléfono del licenciado Parviz Darabi es el 650-343-5357. 650-343-5357. Usted llama, hay personas que hablan español, la mayoría ahí hablan español y van a hacerle ciertas preguntas y él va a decidir si va a tomar su caso o no, si tiene un buen caso o no. El número de teléfono aquí en el estudio, tenemos líneas disponibles y solo tenemos unos 5 minutitos, así que usted puede llamar y entra inmediatamente y hace su pregunta y más o menos se da cuenta si tiene un caso o no. El número aquí en el estudio es el 415-552-2938. Nos vamos con esta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Aló, ¿está ahí usted?
Sí, hola. Sí, hola,
¿qué tal?
Buenos días, sí.
Buenos días.
Una pregunta para el abogado. A mi hijo, en el tiempo de COVID, él estaba trabajando en un restaurante y por no ponerse la vacuna, lo despidieron. ¿Hay algo que él pudiera hacer respecto a eso?
Okay. So his son was working in a restaurant during the COVID pandemic. He did not want to get the shot, the COVID shot. He did not get the COVID shot, and he was fired. Anything that can be done about that?
We talking about 2020?
El año 2020, señor?
Sí, correcto.
Yes, 2020. That was...
First of all, it's 4 years later. Okay, but I'm not an expert in the area that whether, as a result of not getting COVID, he could file a claim. But, you
COVID
know,
shots.
Even if he does, he you only have about a year and sometimes 2 years to file a grievance first. You can't just go and file a lawsuit.
Right. So there is a statute. Yeah. There is a statute of limitations. So no, he didn't want to get the shot. So there was the policy and he didn't want to get the shot and he got fired. So that's what.
There was a question in the past about this issue. I'm not really sure if that's right not to get the shot, if the company mandate things. But they need to understand if they enforce a policy, unless I think there are exceptions like religions doesn't allow you. Or if I get the shot, I'm just going to have a worse scenario, health issues, then I think they have to follow the company policy unless those exceptions are
right.
Pressed.
And
but it's too late anyway. Go ahead.
Yeah. No. Definitely. This happened. This happened a lot. No, that there was certain exceptions. But he wasn't singled out. And you always tell us when somebody is singled out, then that's different. But apparently he's the one that did not want to do this. So
absolutely, uh-huh. Yeah.
Primeramente, ya pasaron 4 años y por lo general un caso así se resuelve en 1 año o 2. Ahora hay que ver si la compañía tenía esta política en lugar y si era la política del restaurante, entonces tenía que usted seguir las instrucciones. Pero lo único que sí había excepciones era por religión o por temas de salud. Y en ese caso es posible, pero él francamente no está seguro.
¿Y por qué no quería ponerse la vacuna?
Porque él decía que él es joven y que la mayoría de personas que les afectaba el COVID era gente mayor. Mm. Y él leyó que el corazón a veces se inflamaba al ponerse la vacuna. Uh-huh. Entonces era su argumento. Mm. Y él fue despedido mientras estaba en la escuela en Palta, ahí en Berkeley, California.
Okay, pues él básicamente se pasó el tiempo en el cual debería de haber tomado acción. Hubiera sido mejor si lo hubiera hecho, pero muy interesante eso. What if somebody's like, let's say Christian to the max, that does not believe in anything that's medicine, that's Western medicine, let's say. Do you remember if there was any cases like that, and would somebody have a reason to not want to take that type of a shot?
You know, in general, any kind of thinking like that has to be reasonable. I can't say, you know what, I can't go outside because it may be earthquake or something might fall on my head. If it is reasonable, if, for example, you have 5 or 6 earthquake in about 20 minutes, that's different. So it has to be reasonable. But if somebody says, you know, if I do this, I'm just going to die, I don't think so. The company policy will enforce on this is really a strong indication that it will be against his religion, okay, which is supported by some information or evidence. Or he will have a health consequences as a result of the injection. Otherwise, the company policy should be enforced. That's as far as I know about the COVID things.
Okay, perfecto. Pues muy bien, Isabelita. Vamos a dar el teléfono despacito y luego nos estamos despidiendo del señor Parviz Darabi. Si
claro que sí. El número de teléfono del licenciado Parviz Darabi es el 650-343-5357. 650-343-5357. Recuerde que no le gusta perder casos y él va a tener algo de problemas en tomar un caso de que no cree que lo pueda ganar.
Well, we're glad that you went to Las Vegas instead of New Orleans. I tell you that.
Oh man, both happened the same.
Yeah, they had an incident.
Oh, that's right.
It was an incident.
Yeah,
wow.
But you weren't at the Trump. I know that you were not at the Trump Hotel.
No.
Thank you very much, sir.
Thank you,
Mr. Darabi.
Bye-bye.
Bueno, me han de recordar que cuando le llamé la semana pasada, él nos dijo que andaba en Las Vegas. Entonces yo le digo que qué bueno que no fue a New Orleans, porque en el pasado nos había dicho que había ido a New Orleans. Well, that's a whole other story, Sally.
Bueno, Marcos, y como lo habíamos prometido, tenemos al abogado principal de la ciudad de San Francisco, el señor David Chu, con nosotros. Obviamente vamos a hablar sobre las preparativas, quizás tenga algo que no nos pueda decir o quizás cierta limitada información sobre cuáles son sus planes, pero vamos a hablar acerca de los planes de la ciudad de San Francisco en lo que va de la toma de posesión de Donald Trump y lo que piensa quizás hacer con nuestra ciudad de San Francisco. Mr. Chu, good morning, happy new year, welcome to the show.
Thank you. Buenos dias. Thank you for having me back.
Yes, it's a pleasure speaking with you. It's a necessity to speak with you this morning because, you know, this January 20th, Donald Trump will become the U.S.'s 47th president. And Mr. Chu, as we all know, he has promised an all-out war on immigrants, including mass deportations. And Mr. Chu, I know this is even personal for you, being the son of immigrants. And we know you're up to the challenge. Talk to us about what plans, maybe there's some that you can and cannot talk to us about, but how are you preparing for this?
Well, I think, it's given that today is January 6th and what that meant some years ago, given that on Martin Luther King Day, we will have yet again a president-elect who has relished in hatred and division, who has been focused only on himself, and who has been targeting our immigrant communities. We are preparing for what could happen. my office had dozens of legal matters during the first Trump administration defending our city and our communities, particularly our immigrant communities. And given Donald Trump's disdain for the rule of law and the plans that have been laid out in Project 2025, our office is preparing yet again to stand up for the rights of our communities, particularly our immigrant communities. And we are preparing to use all the legal tools at our disposal to defend our city and the Constitution and our country's laws.
Right. So, considerando que hoy es el 6 de enero, y considerando lo que pasó en el pasado, y considerando que el 20 de enero el señor Trump va a asumir la presidencia una vez, y como coincidencia es el día de Martin Luther King, y que él es una persona obviamente dedicado al odio, principalmente a nuestra comunidad inmigrante. Su oficina ya tuvo experiencia la última vez, ¿verdad? Y la cuestión es de que se están de alguna manera preparando, ¿verdad? So, talk to us about the withholding of federal funds, if that were to happen. I know that when Mr. Herrera was a city attorney, he successfully challenged Mr. Trump during his first administration and won. How are we prepared this time, Mr. Chu?
Yeah, so as you mentioned, my predecessor, Dennis Herrera, and my office did an amazing job during the first Trump 1.0 era in defending our cities. Policies with regard to being a sanctuary city and with regards to attacks on federal funding that we had been receiving because Trump tried to condition funding on his anti-immigrant policies. Our office challenged those policies on a number of fronts that were targeting immigrants and prevailed. Now, that being said, years later at this moment, things are a bit different. Donald Trump, in his second term, not only will control essentially all three branches of government, Congress, the administration, and he has a Supreme Court and a federal court that is much more filled with Trump appointees and stacked with folks who share his perspective. Clearly, Trump 2.0 is going to be different in that he is installing people based on loyalty who do not necessarily respect the rule of law. They've learned a lot of lessons since our legal battles before. But all that being said, the laws are on the books. The Constitution is a Constitution. And I am in touch with public law offices around the country who know that we will be defending our communities because San Francisco and cities across America were built by immigrants. Our current and future successes are based on immigrant workers and immigrant families, and we're going to stand up for our family members, our values, and our ideals. Mm-hmm. But it certainly is not going to be easy.
It's not going to be easy, definitely. Y recordemos, en el pasado, como ya habíamos mencionado, su predecesor y él trabajaron y hicieron un trabajo muy bueno en lo que es la política de Ciudad Santuario. Y obviamente nos quiso quitar fondos federales. En ese entonces hicieron una demanda y ganaron. Ahora, años después, ahora en el 2025, es algo diferente, ¿verdad? En el segundo término, porque tiene mucho apoyo. El señor Trump tiene el Congreso, tiene la Corte Suprema, personas leales a él, que él ha mencionado, que él ahora tiene alrededor de él, ¿no? Que creen igualito como él. Trump 2.0, como dice él, obviamente va a ser diferente, pero las leyes son las leyes y la Constitución es la Constitución. Él está en contacto con diferentes personas del gobierno a través de el país para poder contraarrestar todo eso. Va a ser difícil, va a ser complicado, pero también quiere recordar que San Francisco fue edificado por inmigrantes, por los valores de los inmigrantes y por las familias de los inmigrantes.
Muy interesante esto de la ciudad de Santuario, uh-huh, en donde se supone que básicamente las autoridades no deben de cooperar con ICE, y de eso le voy a preguntar yo. Sanctuary cities, basically, in sanctuary state of California, basically means that allegedly the authorities will not be cooperating, or the cops, the sheriffs, will not be cooperating with ICE. whose job is it to oversee that, or is it to the convenience of the departments to have good relations with the community? And that's about what we're riding on in this.
Well, let me just say that Donald Trump has spread a lot of falsehoods about what sanctuary city policies are about. For decades, the purpose of sanctuary city policies are to protect public safety. When immigrant families trust law enforcement, victims and witnesses come forward, criminals are arrested, crimes are solved, and the opposite is what happens when immigrant families do not trust law enforcement. And Trump has spread this falsehood that somehow sanctuary city is about harboring criminals, and that is not true. The feds know the identity of every inmate in our jails. We send them fingerprints. If they want to make arrests, they just need a criminal warrant or a court order. But I think what's important for the public to understand is San Francisco, we are in full compliance with federal law. It is the federal government's responsibility to enforce immigration law. It is not the responsibility of local jurisdictions or the state. And there's nothing in our local laws that would interfere or impede with what the feds want to do. But we're simply saying you cannot deputize our local law enforcement, our police officers, our deputy sheriffs as ICE agents. We have scarce resources. We need to prioritize our resources to fight crime, not to break up immigrant families.
Wow, pues nos lo explica muy bien, ¿no? Porque dice que vamos a aclarar una cosa. En primer lugar, el señor Trump, como siempre, ha estado mintiendo, diciendo que básicamente cuando uno se declara ciudad santuario es para proteger a criminales. Y eso no es así, dice, eso está muy lejos de la realidad, porque básicamente ICE, dice él, sabe exactamente quién está en la cárcel, quién está en las prisiones, y si ellos quieren llevarse a alguien, todo lo que tienen que hacer es sacar un documento a través de un juez, y ahí está, tienen el derecho de llevárselo. Por otro lado, repite nuevamente el hecho de que el señor Trump está tratando de decir que las ciudades santuarios están aquí para proteger a criminales, y eso no es verdad. Lo que pasa es de que no queremos que sean los policías locales los que se encarguen de inmigración, porque ese es el trabajo del gobierno federal, y no pueden hacer un deputize, o sea, darle los poderes a los policías locales de enforzar las leyes de inmigración, cuando ya tenemos muchísimos otros trabajos que ellos tienen que hacer. Now let's talk briefly about Mr. Lurie, who now said, well, now, not now, I mean, he's always said that he wants to solve the local problems and doesn't have, hopefully will not be having to fight with Mr. Trump. But I heard an interview where Ms. Breed, who is obviously leaving the mayorship, saying that it isn't a matter of whether he wants to fight they're coming for you. Basically, she was saying, well, he's going to be fighting with us, and we're going to have to figure out. How do you feel him coming in? Have you gotten any idea or any general feeling that he may be less inclined to protect immigrants in the city, or not that?
Well, listen, I think you should invite Mayor-elect Lurie onto your show, and I certainly do not want to speak for him, but I don't know any elected official in San Francisco that does not plan to stand with our immigrant communities. If Donald Trump comes after members of our community and does it in ways that violate the law, that violate our Constitution, we will be standing with him. I'll give an example. Trump has talked about withdrawing what is known as birthright citizenship. And that is the longstanding principle that if you're born in the United States, you become a U.S. citizen. And this is personal to me. This is personal to so many in San Francisco who are either immigrants themselves or the children of immigrants. And it would be devastating to our economy if Trump started denying this. And birthright citizenship is settled law. It's grounded in the Constitution. It was supported by the Supreme Court in the 1800s. And that's an example of something where if he were to do that, I couldn't imagine that all of our elected officials, including our mayor-elect, would stand together to say that and stand by our immigrant families and our immigrant communities.
Pues obviamente, ¿verdad? Me contesta muy diplomáticamente con la verdad, y eso es de que hay muchísimas leyes, ¿verdad?, que no se pueden tocar. Una de ellas es de el derecho natal. O sea, si yo nazco en los Estados Unidos, esto se peleó hace muchos años, en los 1800, ante la Corte Suprema. La Corte decidió de que si uno nace en los Estados Unidos, uno es ciudadano. El caballero dice que él no conoce a ningún y que deberíamos de preguntarle nosotros directamente al señor Lurie, obviously, una buena contestación. Pero dice él que no conoce a ningún oficial de San Francisco que ha sido electo, que no comprende, ¿verdad?, que esta es una ciudad de inmigrantes y que no estuviera dispuesto a defender esa clase de derechos. Dice él que eso es personalmente para él, porque ustedes han de saber que él es asiático, y es más, este caso se peleó después en un caso de una persona asiática, ¿verdad?, este caso del derecho de nacimiento en los Estados Unidos.
Y sus padres son inmigrantes, él nació acá, obviamente, and like you said before, the Constitution is the Constitution. So, unless he, I would imagine, unless he plans to change the Constitution, the birthright stands, wouldn't it?
We certainly think so, and I've spoken to lawyers across the country who we're all prepared if he decides to issue an executive order in that area. Mm. Now, what we hear from the other side is they want to that Team Trump wants to push this issue in the courts to see if I suspect some of his Trump judges would side with him on this issue. So we'll see how that goes in the legal battles. But from my perspective, if you talk to legal experts, they will say this is settled law. It's grounded in the 14th Amendment. Mm-hmm. It was endorsed by the Supreme Court in a Supreme Court case called Wong Kim Ark, which actually came out of San Francisco. That gentleman was born to Chinese legal immigrants, and even during an anti-Chinese era in the latter part of the 18th century, the nation's highest court ruled that the 14th Amendment made him a citizen and anyone born here in the United States a citizen. So, yeah. We'll see how the legal battles shape up, but suffice it to say, we are ready to mm-hmm. defend our folks. And maybe one other thing I'll say is, to your question before about Mayor Lurie, none of us are itching to bring a fight with the Trump administration. These are not fights that we are going to be picking with him. But if he comes after our communities, if he tries to strip away rights from our communities, we will do what we need to defend our communities.
Perfecto. Entonces, obviamente hablando del derecho de las personas que nacen acá, le digo, está en la Constitución, como acabas de decir, la Constitución es la Constitución. Él tendría que cambiar la Constitución, porque ahí está, que si tú naces acá, eres ciudadano de los Estados Unidos. Y dice que sí, obviamente, pero a la misma vez ha estado hablando con abogados, muchos de ellos, que quizás el señor Trump haga una orden ejecutiva. También las personas que están aliadas con Trump quizás quieran ir a las cortes a pelearlo en las cortes, y sabemos de que hay muchos jueces a su favor, pero sí, está en la enmienda número 14 de los Estados Unidos de la Constitución. También un caso fue a la Corte Suprema durante una era que muy antiasiática, que se llamó Wong Kim Ark, donde se hablaba de un caballero que finalmente sí ganó su caso. La cuestión es de que dice que estamos listos para defender a los inmigrantes. Nadie en la comunidad quiere una pelea con el señor Donald Trump, pero si él trae la pelea, nosotros obviamente estamos preparados para él.
En 1873, damas y caballeros, este chico había nacido en los Estados Unidos, pero se había salido, y luego lo querían dejar afuera porque precisamente estaban en contra de los chinos, y él peleó ante la Corte Suprema, y él ganó. Esa es la historia de Wong uh-huh. Kim Ark.
And obviously, Mr. Chu, immigration is the top priority, at least for our community, but there's other issues that are going to have to be dealt with Mr. Trump, correct?
Oh, absolutely. I mean, everything from reproductive rights to health care to what's happening to climate. We're very concerned about what could happen to affordable housing funding, to our schools, with his proposing to shut down the Department of Education. the Trump administration will have a very different perspective on gun safety and gun violence than we do. We're concerned about that. So there are many fronts that we will be monitoring, and if we need to take action to protect our communities, we will do so.
Okay, wonderful. Le digo que obviamente, aparte de inmigración, que es el tema central, hay otros temas, ¿verdad?, de importancia. Dice que definitivamente sí los hay, por ejemplo, los derechos reproductivos, los derechos de la salud, el clima, accesible, viviendas asequibles, las escuelas, quiere cerrar el Departamento de Educación en el tema de las armas, etcétera, etcétera. Muchos temas de los cuales su oficina se está preparando para hacerle batalla al señor Trump, si es que él trae la batalla a nosotros. Anything else you'd like to add, Mr. Chu? And I want to thank you so much, and I feel confident with the job that you are doing and people around you, the staff, et cetera. Anything else you'd like to add?
Well, listen, we're going to have a lot of work in front of us, but we can't do our work without the cooperation of so many folks in our community and community advocates. So just appreciate everyone in our community who are engaged on this, who will be standing up for immigrant communities, standing up for the rule of law, standing up for our civil rights, and we will do what we need to.
Mr. Chu, a pleasure. Thank you so much for being with us today. We do appreciate
Thanks
you. Happy New Year to you. Thank you. Bye bye. Obviamente dice que hay mucho trabajo por hacer y que no se puede hacer sin la cooperación de la comunidad y de muchas de las agencias que están trabajando arduamente, obviamente, y que obviamente estaremos peleando por los derechos civiles, principalmente de la población.
Sintoniza el show internacional de Paula Maruri por la 1010 AM y 990. La cita es todos los lunes de 4 a 5 p.m. y los viernes de 4:30 a 5 de la tarde. Y entérate de las últimas noticias del cine, la música y los deportes. Sintoniza la 1010 AM y 990.
El show internacional de Paula Maruri y nuestro amigo.
Soy el doctor Horacio López en Daily City Dental Center. De parte mía, mis asociados y personal de esta oficina, queremos darle las gracias a toda la comunidad, especialmente a nuestros pacientes, por habernos apoyado en todos estos años y por confiar en nosotros por el cuidado de su salud dental. También tengo el placer de participarles que mi hija, la doctora Fanny López, se ha incorporado a Daily City Dental Center. Queremos enviarles a ustedes y a sus familias un sincero y cariñoso saludo en estos días festivos, deseándoles que reine unas Navidades llenas de salud, paz, amor, felicidad y armonía en todos sus hogares, y que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Gracias.
Muchas gracias, muy agradecido, muy agradecido. Chaverita, pues sí, efectivamente, ya se llevó a cabo esta certificación del señor Trump.
Exactamente, ya. Ahora puede ya asumir el 20 de enero. Y para las personas que no le quieren dar sus ratings, de los cuales él, pues obviamente, está muy orgulloso. Me acuerdo cuando tenía su programa, You're Fired, ¿cómo se llamaba? The Apprentice.
The Apprentice.
Y para él los ratings eran todo. Pero bueno, eso es otro tema. Fíjate que la patrulla de caminos de California está advirtiendo al público que tenga cuidado con los estafadores que se hacen pasar por representantes de la Amber Alert, la alerta Amber, y que están ofreciendo, imagínate, registrar a los niños. Te están pidiendo información confidencial y que se reúnan en tu casa, dijo el CHP el sábado en las redes sociales. Así no es como funciona el sistema de Amber Alert. Nunca se requiere registro, dijo el CHP. Amber, que significa desaparecidos en los Estados Unidos, respuesta de emergencia de transmisión, solo es activada por las agencias policiales que investigan los informes de un niño o niña secuestrado o desaparecido. Las alertas están destinadas a proporcionar al público información inmediata sobre el secuestro de un niño. El CHP dijo que es la única agencia autorizada para activar las alertas Amber. Nunca, pero nunca proporciona información personal ni responda a llamadas de números desconocidos de posible estafa, dijo la patrulla de carreteras. O sea que no paran de encontrar maneras de estafar a la gente, Marcos. Mucho cuidado.
Bueno, en el programa esta semana, ¿verdad? Se habló sobre el hecho de que el señor Trump y el señor Johnson, ustedes han de saber que el señor Johnson es el que ha ganado nuevamente el puesto de presidente de la Cámara de Representantes. Antes era Nancy Pelosi cuando los demócratas tenían el poder, pero ahora que lo han tomado los republicanos, hay un señor que se llama Johnson, que por cierto acaba de ser también, ¿verdad?, certificado como el mero mero candelero de la Cámara de Representantes, con un margen muy pequeño de republicanos, ya, pero ya veremos qué es lo que ocurre con eso. El caso es de que le estaban haciendo preguntas a nada menos que Alejandro Mayorkas, quien es el hombre que va saliendo de su puesto de Homeland Security. Y entonces le estaban preguntando sobre el hecho de que Johnson y el señor Trump habían dicho que la culpa era porque las fronteras estaban abiertas sobre estos dos últimos asaltos, cuando todos sabemos que fueron militares y fueron precisamente terroristas inborn, o sea que nacidos en los Estados Unidos y radicalizados en los Estados Unidos. Mallorca dice que ese es el problema más grande que tenemos en los Estados Unidos. Pero primero, escuchemos al señor Trump, me parece que sale en este corte.
In some ways, suggested it led in some ways to this event, echoed by something that the new Speaker of the House, Mike Johnson, also said on Thursday of this week. I want to play that.
Johnson estaba haciendo eco de lo que había dicho el presidente sobre lo que había pasado, y aquí está lo que dijo Johnson.
The Biden administration has been completely derelict in its duty.
Los demócratas y Biden han descuidado totalmente su trabajo.
The congressional Republicans, we here in the House and the Senate, have repeatedly asked the
Los republicanos en la casa repetidamente hemos pedido que
DHS under the Biden administration,
el Departamento de Homeland Security bajo el señor Biden,
about the correlation, the obvious concern about terrorism and the wide open border, the idea that dangerous people were coming here in droves and setting up potentially terrorist cells around the country.
Y obviamente, verdad, diciendo el caballero que le ha pedido al señor Biden y al Homeland Security que están llegando muchas personas potenciales terroristas, ¿verdad?, a través de la frontera, porque la frontera básicamente está abierta. Eso es lo que está diciendo, cuando todos sabemos que estas dos personas que hicieron estos estallidos y el caballero que se subió en su troca 150F Ford y fue a matar a un montón de gente allá en New Orleans, nacieron en los Estados Unidos, eran de la militar de los Estados Unidos y acá se radicalizaron. Bueno, el señor Mayorkas contesta, ¿verdad?, a lo que le preguntan a él, porque el señor Mayorkas ha estado diciendo por mucho tiempo, pero no, aparentemente no le estamos poniendo mucha atención, que aquí en lo que el problema principal que estamos encarando en los Estados Unidos sobre el terrorismo es nacido en los Estados Unidos y es de blancos supremacistas. Escuchemos a
It's something that we've been discussing publicly for quite some time.
Hemos estado discutiendo esto por mucho tiempo.
George
es el que le está haciendo las preguntas.
We have a heightened threat environment as Director Wray and the Attorney General both
El director del FBI y el abogado principal de los Estados Unidos y yo
articulated and
hemos estado articulando.
We've been saying this for quite a number of months.
Y lo hemos estado diciendo por muchos meses.
We have not only the persistent threat of foreign terrorism.
Tenemos obviamente persistentemente la amenaza de el terror fuera del país.
That of course created the Department of Homeland Security.
Y recuerden que por eso es que se creó el Departamento de Homeland Security.
But we have adverse nation states, and for the past 10 years we've seen a significant increase in what we term
lo que nosotros y pero los últimos 10 años ha aumentado drásticamente lo que nosotros llamamos
homegrown violent extremism.
Extremismo nacido en el hogar, de aquí de los Estados Unidos. O sea que, y este es de gente armada, la mayoría de ellos blancos, racistas, y de eso es lo que ha estado hablando este señor, pero aparentemente no le hemos estado poniendo mucha atención.
It is a very difficult threat landscape, and it is why that we as a community, not just the federal government, but state and local officials and residents need to be alert to it and take the precautions necessary to avoid violence from occurring.
Y obviamente, ¿verdad?, tenemos que ser alerta a ello y pues tener que tratar de evitar esa violencia que viene, porque definitivamente que viene más violencia. También, Isabelita, escuché a otro legislador hablar sobre la realidad, diciendo, bueno, ¿quiénes son los que han estado cometiendo? Si vemos las escuelas, si vemos los actos terroristas, ¿quiénes son los que han estado cometiéndolo? No son latinos, no son afrodescendientes, que yo sepa no son árabes, son estadounidenses. Y así lo dice con todas las palabras. ¿Ibas a decir algo, Che?
No, Marcos, que me imagino que ahora que se acerca el Super Bowl, etcétera, va a haber mucha, mucha presencia de equipos de seguridad, porque sí, la amenaza está ahí en este momento.
No, bueno, vamos a mandar una pausita y regresamos. Ya nos estamos prácticamente. ¿Qué? ¿Cómo tan rápido?
¿Quiere mejorar las condiciones bajo las que trabaja? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor vida? Mejora tu inglés al escribirlo y hablarlo. City College de San Francisco tiene clases gratis de inglés que te llevarán a un diploma y certificados. Visita ccsf.edu y entra en Learn English. Encuentra clases que mejorarán tu inglés y manera de comunicarte. Maestros y compañeros de clase te esperan. City College, una buenísima opción.
No me acordaba cómo se llamaba el caballero. Se llama Jim Hines. Que dice la verdad. A ver si yo creo que vamos a tener que seguir con esto mañana, porque el tiempo me está apretando en el beginning to like it.
Yet whether or not he will evolve as the actual lone wolf where he operated completely alone. As Jim is saying, as the investigation unfolds, he himself indicated,
y luego llega al momento que yo esperaba,
killed Americans.
¿Quién ha estado últimamente matando a norteamericanos?
Since 9/11.
Desde el 9/11.
It hasn't been people sneaking across the border. And
no ha sido gente que se cruza la frontera.
Not to say that the border shouldn't be secure.
No quiero decir que la frontera no debe de ser asegurada. Pero él dice, ¿quién ha estado matando a gente en los Estados Unidos? No es gente que se está cruzando la frontera.
Must be secure. But
claro que la frontera tiene que ser asegurada, pero
what has been killing Americans, whether it was Fort Hood,
sea en Fort Hood, ustedes han de recordar los problemas de Fort Hood
in 2009, I think, whether it was the New York attacks that killed 8 people in 2017,
o los ataques en Nueva York en el 16,
just sadly saw in New Orleans, it's
o lo que pasó en New Orleans,
actually Americans who were in this country,
son americanos que están y habían estado en este país.
Actually, in a bizarre number of cases, service people. That was.
Y lo más raro, en una manera muy extraña, muchos de ellos son gente militar o ex militar.
Fort Hood attacks. That was what we saw in New Orleans. That was, though I don't, it doesn't seem to be shaping up as a terrorist attack, what we saw in Las Vegas. Mm-hmm. So again, that's hard, right? Why is that hard? Because if you're in this country, you have constitutional rights. Mm-hmm. Meaning the FBI can't say without a warrant, I want your Facebook posts.
Y eso está muy duro, ¿verdad? Muy dificultoso. Porque en los Estados Unidos, si tú eres un norteamericano, no nomás puede llegar el FBI o las autoridades a preguntarte quién eres y a preguntarte por toda tu información de social media y yara yara. Tienes derechos y por eso es tan dificultoso encontrar a estos.
Not your emails. That's what makes this very hard. And again, let's look at what has actually killed Americans in the 20 years. And sadly, it has been radicalized other Americans. So this gets to the question of what are the mechanisms by which they are radicalized and how can we...